Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, espero que disfrutando la vida, ¿no? Que aunque a veces puede parecer intensa y puede parecer difícil, siempre la vida es la correcta, siempre estamos en el camino correcto, aprendiendo y viviendo lo correcto. A veces pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en realidad, en lugar de pensar que esto es un castigo o es un trabajo o es un aprendizaje, pero un aprendizaje bravo, duro, difícil, que no tengo ganas, debiera plantearme qué estoy evolucionando con esto o esta situación que estoy viviendo me obliga a trascender qué cosa o a reforzar qué aspectos de mi personalidad. ¿Qué es lo que me está contando esta situación que estoy viviendo hoy? Entendiendo que no hay situación que sea definitiva, ¿no? Y no hay ninguna situación en la vida que sea definitiva y que sea permanente, ¿no? Porque aún incluso cuando hablamos de discapacidades, ¿no? Y pensamos en algo que va a acompañarnos toda la vida o en lo crónico, ¿no? En una enfermedad crónica que nos acompaña el resto de la vida, aún así la enfermedad evoluciona y nosotros con la enfermedad también. Entonces nada es definitivo, nada, no hay situación estanca, ¿no? Donde yo diga, bueno, estoy en este proceso y no voy a poder salir nunca. Porque en realidad, cuando yo aprendo, ¿no? Aprendo, ¿no? Tomo aquello que me está mostrando y voy evolucionándolo, ¿no? Ensayando estrategias para poder aceptar y mantenerme activo dentro del proceso, ¿no? Y crecer, y sanar, y cambiar, ¿no? El proceso va avanzando y el estado se va como apagando, se va agotando, ¿no? Y entonces, donde en algún momento hubo fuego, en otro momento va a haber cenizas, ¿no? Si usamos la mirada de la medicina china, ¿no? El fuego genera tierra, ¿no? Tierra, y la tierra va a generar madera. Entonces quiere decir que algo que puede destruir, como es el fuego, en su evolución, en su proceso evolutivo, va a ser un proceso creativo. Y esto mismo pasa con la violencia. Cuando hablamos de violencia, tenemos que tener muy claro primero a qué nos referimos. Porque una cosa que me estuvo pasando esta semana, ¿no? En mi gabinete, es que noté que muchas personas no notaban que estaban siendo sometidas a un acto violento. Y del mismo modo, hubo personas que no se daban cuenta que estaban siendo violentos con los demás. Porque cuando nosotros hablamos de violencia, en el imaginario común, aparece el golpe, ¿no? Aparece el golpe, aparece el grito, aparece el insulto, ¿no? Y entonces entendemos que la violencia es eso, cuando yo llego al extremo. Pero lo previo también es violento. Yo puedo ser violento sin gritar. De hecho, no dirigirle la palabra a alguien es un acto de violencia, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, no, yo no peleo, estamos semanas sin hablarnos. Bueno, es un acto de violencia. Si el otro quiere hablar y yo no le doy entrada, ¿sí? Y no le permito expresar lo que viene a decir, es un acto violento. También es un acto violento negar las necesidades del otro. Y entonces cuando el otro dice, necesito ser escuchado, necesito ser acompañado, necesito ayuda. No puedo decirle, ay, ¿estás seguro? Bueno, seguramente, pero lo que pasa es que vos querés ayuda con eso, pero la verdad eso que estás haciendo no está bueno, no te va a servir, así que no. Lo que estoy haciendo no es ayudándolo a que no fracase. Lo que estoy haciendo es intervenir en su proceso de aprendizaje, de creatividad, ¿sí? El otro puede, incluso en una situación donde otros fracasaron, el triunfar. Entonces, el proceso es de cada uno, la vida es de cada uno, las decisiones son personales, aun cuando estemos dentro de un grupo, aun cuando seamos pareja, cuando seamos padres e hijos, cuando seamos hermanos, ¿sí? Cada uno está haciendo su propio camino evolutivo y entonces estamos compartiendo, ¿no?, el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de mucho más que el golpe y hablamos mucho más que el grito o el insulto, ¿no? Decirle al otro, cállate porque vos no sabés nada, así se lo diga en chiste, es un hecho violento. Muchas veces usamos el humor para golpear al otro, ¿no? Y le decimos, ay, sí, vos siempre igual, vos siempre el mismo. O una vez que, me acuerdo, yo tenía una amiga que me decía, lo que pasa es que vos sos capaz de cualquier cosa. Y lo que me estaba diciendo no era desde lo positivo, ¿no? Vos tenés coraje, vos sos... tomás compromisos, vos avanzás, vos... No, 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 me decía, vos sos capaz de hacer cualquier cosa, o sea, hay que tener cuidado con vos, ¿no? Y esas cosas son comentarios violentos, ¿no? Cuando lo hacemos al niño, ¿no? Muchas veces hablamos de esto ya. Decirle al niño, ¿estás seguro? ¿Eso querés? ¿Eso te gusta? Decirle a una persona, ¿eso te gusta? ¿Estás seguro? Es un acto de violencia, ¿no? Decirle al otro, ay, mira lo que te pusiste, no te podías poner otra cosa, es un acto de violencia. Entonces, pensar que si hay alguien que está siendo violento con otro, hay dos puntos importantes. Primero, que el que está siendo violento de pronto no comprende o no encuentra una manera como más acertada de comunicar lo que necesita, lo que siente, lo que quiere, y lo hace desde este lugar. Y el que recibe, ¿sí?, el que acepta, el que justifica, también, ¿no?, trae este bagaje de información que permite que el violento, ¿no?, el que tiene esta impronta tan violenta, entre y se desarrolle, ¿sí? En terapia floral hay un grupo que se llama, sobre todo cuando hablamos de Bach, hablamos de los rígidos, ¿no? Y los rígidos son esos que nos cuesta, digo nos porque me incluyo, nos cuesta mucho cambiar, ¿no? Cambiar internamente, cambiar nuestra estructura de pensamiento. Nos cuesta mucho movernos internamente, por lo tanto nos cuesta aceptar nuevas opciones, ¿no? Nuevas propuestas, sobre todo si la propuesta viene de afuera, ¿no? Somos bastante estructurados. Y en general, los rígidos, como yo, somos como muy violentos porque somos impetuosos, ¿no? Somos impetuosos, somos más bien serios, tenemos un humor más bien ácido y tenemos como cierta distancia con el otro. Por una razón o por la otra, eso depende de quién sea, yo, ¿no? Voy a ser como más distante y voy a poner límites siempre y estos límites van a ser puestos más o menos sutilmente de acuerdo a quién sea. Pero esta manera que yo tengo de poner límites y de comunicar lo que quiero tiene su origen en lo que he vivido en la primera infancia, ¿no? En estos primeros 12 años de vida, donde yo me integré a mi grupo y donde aprendí, comprendí, integré lo que es vivir en comunidad. Cómo es ser pareja, cómo es ser esposo, cómo es ser esposa, cómo es un hijo, cómo es un padre, cómo debe ser una madre, cuál es la relación que debe haber entre los hermanos, cómo debo comunicarme con mis pares, y esto lo aprendemos con los hermanos. Y acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando educamos, de dejar claro cuáles son los hechos violentos, cuáles son las circunstancias que el niño puede tomar como violentas. A veces, tener cuidado de no naturalizar, ¿no? Por ejemplo, hoy se usa mucho que los papás o las mamás tratan de ser amigos de sus hijos, no papá y mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque poner límites les duele, porque entienden que el límite es malo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el niño se desborda, el límite es puesto de mala manera, ¿sí? A veces agresiva, violentamente, o a veces denigrando o lastimando la integridad de ese niño, ¿no? Por ejemplo, diciéndole, no seas bobo, no seas tonto, sos un inútil, ¿qué estás haciendo? Siempre haciendo lo mismo, no sabes hacer nada bien, ¿no es cierto? Y entonces este niño integra esta forma de comunicarse como la manera correcta, más allá que su autoestima queda socavada. Pero sin necesidad de llegar a un niño, podemos pensar cuando entramos en una pareja, ¿cómo nos tratamos? ¿No? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos dirigimos al otro? ¿No? ¿Cómo pedimos y cómo damos? Y esto es fundamental tenerlo en claro, ¿no? Los otros días me dijo una persona en gabinete, estoy cansado de aguantar que me grite, que me maltrate, y yo no poder decir nada. Y entonces pregunté, ¿y por qué no podés decir nada? Ah, porque se pone peor. Bueno, pero ¿y no pueden hablar? Sí, pero cuando hablamos, solo habla ella, ¿no? ¿Y vos? No, porque si yo digo lo que pienso, empezamos de nuevo, ¿no? Y es una situación violenta. Acá no hay golpes, no hay nada. Me está hablando, estoy cansado de que mi esposa viva enojada y que él pareciera como que el enojo soy yo. Y estoy cansado de esta situación y no puedo comunicarlo y no puedo hacer nada para cambiarlo porque del otro lado lo que voy a recibir es más de lo mismo. ¿Cuánta violencia? Pero además, ¿cuánta falta de autoestima? ¿No? Esta persona que acepta someterse, que acepta aguantar y que tiene incorporado, ¿no? Una imagen de que así va a ser el resto de la vida. Cuando le pregunto cómo era la relación entre sus padres, me dijo, bueno, ellos eran peores porque ellos se golpeaban, ¿no? Entonces, claro que alguien que aprendió que la violencia familiar era la manera de comunicarse y no le gustaba y no lo sintió positivo y decidió formar una pareja diferente, no puede abstraerse de la sumisión de haber aprendido a aceptar las reglas aun cuando no estuviera de acuerdo, ¿no? Y entonces repite el patrón aun sin golpes, obviamente, ¿no? Nos respetamos, no nos golpeamos, pero, ¿no? Permito y habilito situaciones que me dejan herido, mal parado, que me impiden la libertad de ser parte de este vínculo, porque siento que si no va a empeorar y voy a terminar como aquello, ¿no? Entonces, qué delicado que es la falta de autoestima dentro de lo intrafamiliar, ¿no? Dentro de la familia, dentro de la intimidad, ¿no? Cuando yo creo que lo mío no es tan bueno, cuando yo creo que lo mío no es tan importante, cuando yo creo que lo mío no tiene sentido, ¿sí? Que yo puedo esperar. Sí, que yo puedo correrme, que yo puedo dejar lo que deseo para darle siempre paso al otro. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de una autoestima socavada de ambas partes. Y acá el punto es, el violento aprendió y aprendió con la vida. Por eso a veces dicen alguien que es violento tuvo una infancia violenta. Y esto no justifica el maltrato. Que yo haya recibido una educación violenta no justifica que tenga que violentar a otro y que tenga que socavar y maltratar a otro. ¿Sí? Sí hace comprensible que yo no pueda encontrar otra manera de comunicarme, pero no lo justifica. Entonces, cada vez que viene el maltratado y me dice, no, lo que pasa es que, bueno, está cansado con el trabajo porque tiene mucho trabajo y la está pasando mal en el trabajo, no, lo que pasa es que yo lo puse nervioso y entonces reaccionó así, pero me quiere. Nadie duda. Nadie duda si me quiere o no me quiere. No está en discusión el amor. Está en discusión cómo merezco ser tratado y cómo el otro merece ser tratado. No está en discusión el amor. Y justificar la violencia es una manera de generar más violencia. Siempre digo en terapia floral, en el sistema Bach, el violento es Vine, ¿no? Vine es el déspota, la flor de la vid, ¿no? Vine es el déspota, Vine es el tirano, ¿sí? El líder militarizado, el que dice, acá las cosas se hacen como yo digo y punto. Y no permite que nadie opine y que nadie diga, no, pero yo quería otra cosa. ¿No? Vine es el que no piensa y es el que no puede hablar, ¿no? No puede dialogar. ¿Por qué? Porque tiene entendido y tiene aprendido que si él se abre a al diálogo, no hace un monólogo, sino si él se abre al diálogo, pierde su lugar, pierde su lugar, se pone en riesgo. El otro lo va a avasallar. ¿Por qué? Porque una persona Vine, una persona que grita, que insulta, que no permite el diálogo, que golpea, me está contando que tuvo una infancia llena de miedo, ¿no? Y llena de violencia, ¿no? De violencia de distintas formas. No necesariamente porque le hayan pegado a él, sino porque a veces vio la violencia dentro de su familia, ¿sí? Y entonces se escondió y esperó crecer para ser grande y que nadie lo maltrate, nadie lo golpee. Siempre digo, el lema de Vine es el que pega primero pega dos veces, ¿no? Vine entra con los tapones de punta y entra a pelear, no entra a dialogar. Entra porque él quiere tomar ese lugar y entonces ahora nadie va a poder moverme de aquí. ¿Por qué? Porque sintió muchas veces que debió moverse, sintió muchas veces que perdió espacio, que perdió amor, que el otro no lo quería, que lo traicionaron muchas veces, porque si hay un Vine quiere decir como un centauri, que no puso el cuerpo para defender a este niño, ¿no? Entonces, Vine, el golpeador, ¿sí? Es un niño con miedo. Y ese miedo y ese resentimiento y ese enojo profundo que trae, hace que siga enojado con todos y que todos sean culpables de todo lo que le pasó en su vida, de lo presente y de lo pasado. Por lo tanto, no tenemos posibilidades de diálogo así. Ahora, el que se empareja con Vayne, que es Centauri, ¿sí? Centauri que es sumiso, Centauri que es permisivo, Centauri que trata de comprender al otro y dice, no, lo que pasa es que, bueno, está nervioso, él me quiere, ella me quiere, pero, se sigue quedando y sigue habilitando este maltrato, ¿no? No está pudiendo salir de ahí. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, ya te extrañábamos. bienvenido, qué tema hoy, Juan Carlos, ¿no? Y estaba diciendo este rasgo de Centauri, ¿no? Que es permitir el maltrato. ¿Y por qué permite el maltrato? Porque también aprendió, sí, a ceder para tener un lugar dentro de de su grupo original, de su grupo primario. ¿Cómo desarticular la violencia, no? Porque cuando uno le dice a Centauri, mira, vos tenés que correrte, ¿no? Porque yo siempre digo, a ver. Lo primero que tiene que hacer Centauri es aprender a poner límites y aprender a respetarse a sí mismo. Y entonces decirle al otro, pará, no, así no. Así no juego, así no hablo, así no quiero. E irse, ¿no? Retirarse, alejarse, tomar distancia, ¿no? Hasta que el otro comprenda, hasta que comprenda que no va a lograr nunca más victimizar a esta persona. Obviamente, si va y no trabaja en sí mismo, va a buscar otra víctima, ¿no? Pero Centauri tiene que aprender lo valioso que es, ¿no? Lo valioso, lo necesario, también que tiene una vida y que tiene que desarrollar su vida, y es su vida, no la vida del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo encarar esta situación? Bueno, con Vayne, con Centauri, con Pain, porque muchas veces el violento, cuando se da cuenta, siente culpa, no es mentira, lo siente. Lo que no puede hacer es frenar su impulso. Entonces, para frenar el impulso, Cherry Plum, ¿sí? También Snapdragon de California, para tener una palabra menos hiriente, beach, ¿sí? También baby blue eyes, para no ser violento por desconfianza, ¿no? No ser agresivo por desconfianza. Holly, para trabajar el enojo. Willow en Centauri, para que deje de ser víctima y pase a ser protagonista de su transformación. Bueno, amigos, un tema intenso. Posiblemente después desarrollemos algún otro aspecto de lo que es la violencia intrafamiliar, porque realmente es importante. Y bueno, no dejarse llevar por delante nunca, ni ser impetuosos con los demás. Lo que debe prevalecer en un vínculo es el respeto. El respeto por el otro y el respeto por uno mismo. Bueno, un abrazo enorme y que tengan un fin de semana hermoso. Gracias.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela, por Instagram @VidyanandaEscuela y Face Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.